Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Muy, pero muy buenas noches y bienvenidos, a los estudios de Radio y Televisión Martí. Claro que nosotros estamos aquí en los estudios de radio. Mi nombre, Pepe Campos, el Chambi. Detrás de los controles, nada más y nada menos que Juanito Pindaz. Y en la producción, dirección y jefa de todo esto, Berta Arrabal. Muy buenas noches, hoy es día 8 de diciembre. Y como mi gran amigo Pepe Forte diría, un día triste. No tiene nada que ver con la pelota, pero voy a soltarlo porque es uno de mis grandes, no ídolos, yo no admirado, yo admiro a personas, no las idolatro, pero un día como hoy, señores, se fue el gran genio, el señor John Lennon, ese gran músico que fue el 25% de ese equipo, de ese grupo que se llamaban los Beatles. Yo no voy a hablar de música, porque no sé, y aparte de eso, aquí hay varios programas, en esta estación tenemos a Pepe Forte, tenemos a Io Cardona, que hacen unas maravillas. Solamente porque sí sé que un día como hoy, pues, partió ese señor que básicamente cambió la música junto a Paul McCartney. Pero bueno, vamos a entrar ya en lo que nosotros conocemos. También vamos a tener participación desde Cuba. Todavía no me han dicho quién es la persona que va a estar, pero yo sé que siempre tenemos, porque óyame, la audiencia de Cuba es un fenómeno. Pasa Danielito, lo vamos a tener. La audiencia de Cuba para mí es increíble. No porque, sino por el esfuerzo que hacen por escucharnos. Y al mismo tiempo de que nos escuchan, pues bueno, pues son los voceros de, me imagino que, noticias que no pueden oír o noticias que no quieren que se digan. Y la verdad que lo más grande que hay en el mundo es la libertad. Y la libertad es, hay que proclamarla, y por eso todo lo que tenga que ver con la libertad de mi país, pues cuenten conmigo. No que yo soy un gran, pero sí pueden contar conmigo, Voy a comenzar rápidamente con, hablando un poquito más de lo que está pasando en el béisbol. Ustedes saben que en el béisbol, Danielito, ¿estás allá? ¿Ya tú estás ahí? ¿Cómo tú estás?
Hola, Chambi, buenas noches.
Buenas noches,
Fidelito, el papá de Danielito.
Oh, Fidelito, el papá de Danielito, ya tú sabes, tenemos al papá de la criatura, al original.
Bueno.
Ya tú sabes. ¿Cómo tú estás?
Bien, encantado de conocerlo ahora personalmente, así poder hablar con usted directamente, porque sí llevo tiempo escuchándolo.
Ya. Muchas gracias.
Decirte que nosotros aquí, te hablamos de Césped en Camagüey. ¿Conoces la provincia de Camagüey, no?
Sí, como
me siendo un municipio más occidental de la provincia. Olinda con Ciego, que Ciego antes era de Camagüey.
Okay. Y, o sea, ustedes están ahí al ladito de las villas. De lo que era la antigua
no
de las villas.
No tanto,
okay.
Sí, nosotros estamos, la provincia de Camagüey antigua, estamos más o menos en el centro.
Okay, está bien.
En el centro,
bueno, yo salí de Cuba a los 8 años y medio, iba a cumplir, puedo decir que salí a los 9.
Bien chiquito, Chambi.
Un guajiro de Bejucal, un guajiro de Bejucal.
Eres de Bejucal, mira.
Un pueblecito pequeño, muy sabroso, al sur de, en lo que era la antigua provincia de La Habana, ahora creo que se llama Habana Campo, Guajiro. Y sí, pero sí recuerdo haber ido a Ciego de Ávila, porque mi padre tenía familia allá en Ciego de Ávila, y fuimos también a un pueblecito que se llamaba Vertientes.
Ah, Vertientes aquí de Camagüey, cerca aquí de nosotros, colinda con Florida y con nosotros.
Así que bienvenido. Me alegro de hablar contigo porque vamos a tener tremendo programa. Tú vamos a hablar de todo, de lo que tú quieras hablar, vamos a hablar. Lo que tú me digas, Chambi, necesito saber más de esto, pues ahí vamos a darle, porque tenemos que informar. Ya nosotros hemos oído aquí, como nos dijo, creo que fue Omar Tigres que nos dijo ayer que el día que se había acabado la Serie Mundial y Jorge Soler había tenido esa serie tan espectacular, al otro día creo que en el periódico en Cuba lo que hablaron fue de hockey sobre pasto. ¿Tú te imaginas eso? Sí. No, chico, no.
Se habla poco de los cubanos.
Sí, y un año, hemos tenido un año que es para la historia. Hemos tenido un año increíble en ese béisbol, en esa manigua nuestra que tenemos. Hemos tenido el novato del año, hemos tenido el campeón de bateo, hemos tenido el mejor jugador en la Serie Mundial, hemos tenido dos grandes leyendas en el Salón de la Fama. Por favor, este año es para celebrar. Cuando tú tengas un chance de darte un trago allá arriba, allá en Camagüey, tú te tomas un trago y dices, mira, este trago que me lo estoy tomando, y Chambi está aquí con nosotros. Porque estamos celebrando.
Te lo debo, porque yo hace 22 años no me doy un trago. Me lo voy a tomar de café o de refresco.
Bueno, los que estén ahí contigo, tú dices, te lo das con café, vaya, te lo das de café. Porque tenemos que celebrar este año. Dime.
Mira, hoy es un día especial porque es el día de Inmaculada Concepción de María, hoy es el día 8. Es un día, y tú sabes que es la patrona de Estados Unidos, ¿no?
Uh-huh.
Es la patrona de Estados
Completamente.
La María Inmaculada Concepción.
¿Sabes? Correcto.
No, pero hablamos del tema de pelota. Tú sabes que Danielito y yo hicimos un se hizo un podcast después que Danielito participó, pero bueno, hicimos el equipo Cuba ese ideal de Grandes Ligas. Y nosotros pusimos a Mini Miñoso en tercera y pusimos a Tony Oliva en el center field. Óyeme, y mira, Salones de la Fama. Siempre se abogó por eso.
Óyeme, pues mira, el año que viene ponga a Luis Tián para que también sea el Salón de la Fama.
No, Luis Tián lo pusimos del piche. El piche derecho nosotros fue Luis Tián. Correcto, y el surdo pusimos a Mark Cuellar.
A ver, María, Miguelito Cuellar, uno de los grandes. Uno, mira, yo pedí una cosa. Creo que lo mencioné ahí. Una vez Tony Oliva me estaba comentando que cuando él jugaba pelota, cuando él estaba allá en las Grandes Ligas, él nunca se imaginó que iba a llegar a las Grandes Ligas. Que iba a llegar al Salón de la Fama. Yo no me merezco eso. Eso es para Mickey Mantle, eso es para Babe Ruth, eso es para Ted Williams, los grandes de la historia. Y él dice que jugó su pelota por jugarla. Dice, pero con el pasar del tiempo, y he visto quienes han ido entrando, yo digo, concho, yo también pertenezco a ese grupo. Pertenezco a ese grupo. Y entonces, usando esas palabras de Tony Oliva, yo voy a hablar por Miguel Cuellar, que desgraciadamente, desafortunadamente, no está entrando.
Un accidente que tuvo con la televisión, que estaba arreglando la antena y se cayó.
Miguel falleció. Ese fue el Huito Alomar.
¿De esa manera?
No, ese fue Huito Alomar. Miguel
estaba hablando sobre ese tema.
Correcto, amigo. Huito, Miguel vio desafortunadamente de diabetes. Una diabetes esa que lo cogió y nunca lo soltó. Miguel tuvo una lesión cuando pichó para el equipo de Houston. Él y Luis Tián, esos dos piches que ustedes pusieron ahí en el equipo de todos los tiempos de Cuba, esos dos muchachos eran las dos las dos esperanzas nuevas que venían. Como Tony Oliva era el gran pelotero, el heredero de Miñoso, si se podía llamar, uno de ellos, que iban a ser los mejores pitchers. Miguel pichó para el Club Habana, perdón, estuvo con los Sugar Kings. Y bueno, pues Miguel tiene una lesión en el brazo. Tiene una lesión en el brazo que básicamente lo convierte en un pelotero malo, o sea, un pitcher regular. O sea, mire, y ese se quita aquí porque él nació allá en Las Villas. Pero ¿qué pasa? Su último año tuvo un año fabuloso de 16 victorias y 11 derrotas con el Houston, pero después tuvo una de 8 y 11 y es donde tiene la lesión. Entonces, Miguel lo empiezan a trabajar, lo empiezan a ayudar y empieza a tirar una tirabuzón, lo que llaman el lanzamiento ese tirabuzón. Imagínate un lanzamiento de tirabuzón por un zurdo. Eso es mortal. El que bate eso es un genio.
Y ahí los zurdos siempre son difíciles. Los zurdos con control son muy difíciles.
Y así, entonces imagínate, eso, añádale un escrúbol que caía en el piso y todo el mundo pensaba que pasaba por el medio. Entonces Miguel también cae en el equipo de Baltimore, que era un equipo que empezaba a renacer, y unos grandes pitchers, porque ahí es el único equipo en la historia de las Grandes Ligas que tuvo 4 lanzadores con 20 victorias o más. El único equipo. El equipo de Baltimore del año, creo que fue 71, tuvieron 4. Entonces Miguel gana 23 juegos, 24 juegos, 20 juegos seguidos. Y después en el año 74, pues vuelvo a tener una temporada de ensueño de 22. En el medio ganó 18 y 18, ¿eh? Entonces, tú ves el récord de Miguel y tú dices, contra, 185 victorias, 130 derrotas. No tiene 200 victorias. Ok, está bien. Si tú me vas a decir eso, aquí se queda. Pero cuando yo empiezo a oír de que Johan Santana es venezolano y que Fernando Valenzuela es mexicano. Me lo empiezan a disparar de que son dos peloteros que tienen que estar en el Salón de la Fama y tienen que estar en el Salón de la Fama. Y cuando tú comparas los números de esos señores con el de Villareño, no se acercan. No se acercan. Miguel fue un hombre espectacular. Aparte, como te digo, fue un hombre enfermo, porque ya inclusive ya desde que jugaba era diabético y había tenido también su lesión anterior. Así que los dos esos que ustedes escogieron, si hubiera sido yo, hubiera dicho, sí, señores, esos son mis dos pitchers. A pesar de que Cuba ha dado grandes pitchers que no se hablan mucho, porque, por ejemplo, tienes a Luque, que ganó 190, papá Montero.
En el récord de 27 victorias en una temporada.
Donde su equipo creo que no ganó más de 60 juegos, ¿ok? Entonces tienes un Camilo Pascual que si no hubiera jugado en un equipo tan malo como los Senadores de Washington hubiera llegado a 200, porque Camilo fue líder en ponche y en carreras limpias por jugar por 3 años en las Grandes Ligas seguido. Y entonces tienes eso, el pobre Libán, que cada vez que caían los equipos eran un desastre.
Brazo de hierro.
Tienes un Duque que llegó aquí ya veterano, podrido, como aquel que dice, y así todo, tuvo tremendos años. Tienes un Sandalio un Sandalio con suegra, un Conrado Marrero que llegó a los, si no me equivoco, no fue a los 38 años de edad. O sea que bajo otras condiciones, pero sí estoy de acuerdo contigo que esos dos son, o sea, con el grupo ese que ustedes hicieron, estoy de acuerdo que son los dos mejores lanzadores que ha tenido la isla caribeña. Así que, ¿qué otra cosa tienes en mente?
No, yo te decía, nosotros creamos una peña, ¿no? Le pusimos porque en Florida, aquí Florida, que tenía una peña que se llamaba Guajiro Peña, y nosotros, y bueno, vamos a hacer una nosotros, y le pusimos Pepe Lacayo.
Eso no, fue, ya tú
y el
sabes.
El guajiro se ponía. Oye, pero que Pepe Lacayo no tiene, no es deportista, no es nada. Bueno, importa, no está la peña de Pepe, se ponía encendido. Pero ya me quedé el guajiro.
El guajiro.
Aquí bueno. Hubo dos peloteros de aquí de Césped, que fueron Grandes Ligas, que son Eduardo Auta y Oscar Zamora.
Oye, Oscar Zamora. ¿Cómo no? El Oscar Zamora es amigo mío. ¿Cómo que no? Vive en Puerto Rico. Es más, te voy a decir
Puerto
algo.
Puerto Rico, la pizzería, la número 20, el número que era usó en Grandes Ligas.
Te voy a decir algo de Oscar Zamora. Oscar Zamora es el primer pelotero cubano que es seleccionado para las Grandes Ligas, pero habiendo jugado en high school, o sea, la secundaria aquí. O sea, fue el primero. El primero fue él. Después vinieron otros. Vino Orlando González, vinieron los Cansecos, vino, pero el primero es Oscarito. Y Eduardo Bauta, que todavía sigue vivo. Eduardo Bauta tiene, si no me equivoco, yo te diría que alrededor de 87 años, 86. Una gran persona. Muy decente, efectivamente, nació en Florida.
Florida, igual que yo, mi carnet dice Florida, pero bueno, verdad que yo en aquel tiempo nací en Florida, sí, verdad, pero la mayoría aquí de los cepedeños, como le ponían nacido en Florida, porque nací en el hospital de Florida, ponían nacido en Florida. Y entonces, claro. Eduardo Bauta pertenecía aquí a Césped, un lugar que se llama La Tumba, que era una colonia azucarera. Y Bauta era de ahí, un pitcher grande. Y Oscarito es hijo del médico Zamora, una institución en este pueblo muy querido.
Cuando yo veo a Oscarito, se lo voy a decir. Él no pasa mucho por Miami. Yo hace como 8 años que no lo veo, pero fue tremendo lanzador y pichó en Houston y pichó con los Cachorros y un tipo bien favorecido por las mujeres, ¿eh?
Sí, bien parecido.
Muy bien parecido y tenía popularidad entre las damas. Así que
y allí lo recuerdan todavía mucha gente con mucho cariño.
Yo se
lo
diré
a su papá y a su hermano también.
Él llegó de Cuba y entonces fue para un high school, o sea, una universidad, una secundaria aquí que ¿cómo se llama? Que se llama Edison, que hoy en día Edison es un colegio donde ya no se juega ni pelota porque se practica fútbol americano en muchos afroamericanos, una zona muy afroamericana, pero en aquel momento es Oscar, y Oscar está considerado el mejor pelotero de la historia de ese high school. O sea, que Oscar tiene su... Oscar tiene su
reputación.
¿Cómo que no? Luego, mira, cuando tú hablas con peloteros cubanos, con muchachos, déjame decirte algo. En este momento hay una cantidad que yo te diría que sobrepasan los 20. Muchachos cubanos, peloteros cubanos que están con equipos de Grandes Ligas en capacidad o de managers o de scouts, es más, son mucho más de 20, pero cuando tú hablas con ellos, como por ejemplo, hay un muchacho que se llama Nachi Castro, que no sé si lo viste, José Castro, que yo lo tuve en el programa él es el asistente de bateo de los Bravos. Él era un niño cuando cayó en el equipo, cuando junto con Oscar, que ya es un veterano, y habla maravilla, que Oscar lo ayudó tremendamente. Entonces hablas con otro que se llama Eduardo Rodríguez, que habla maravilla, y dice, oye, Oscarito siempre el hombre que cuando estábamos ahí decía, no, yo los ayudo, y esto, o sea, una persona muy buena persona, eso. Y Bauta siempre fue un pitcher, un tipo de 6'3 o 6'4, alto.
Bien grande. El estandarte por el tamaño que tenía.
¿Cómo no?
Mira,
¿cómo no?
En una anécdota de Bauta, fue a una colonia aquí también de Violeta que se llama Monte. y fueron a jugar, ellos montaban una carreta, ellos iban todos por ir para allá a jugar, un camión, una carreta, y fueron a jugar. Y llegaron allá y dijeron, no, no, pero Bauta no nos puede pichar, porque Bauta, no, no. Y entonces dice, bueno, ponte a jugar, dijo, Bauta, voy a jugar tercera. Jugó tercera y metió como cuatro honrones, dice.
Oiga, un pelotero, un tremendo personaje, de verdad que sí, un tremendo.
Mira, y la historia de Bauta es la siguiente también, porque aquí yo tengo los amigos de él, unos amigos de los Batistas, le dicen, ellos son apellidos, los apodan los Batistas. Ellos dicen que siempre andaban con Bauta, pero que dice que a Florida, ese cuento me lo hicieron ellos, y en Florida vinieron a buscar a un pinche que se llamaba Mero, que el hombre era el que parece que le había gustado más a los scouts, y ese día Mero no llegó, y el scout al que vio fue a Bauta, y dijo, no, pero este me lo llevó, y se llevaron a Bauta entonces.
Sí, eso tú sabes que, no sé si, creo que lo comenté ayer, la historia de Tony Oliva es algo espectacular. Tony Oliva es el único pelotero cubano que nunca vieron jugar pelota. O sea, nunca, que nunca jugó pelota en Cuba, ni siquiera, fíjate esto, ni siquiera organizada. Era un guajirito de Pinar del Río. Digamos, Tony Oliva es yo quiero decir que es consolación. O sea, quiero decir que es consolación. Pero entonces el escao, que era el gran escao ese, Joe Cambre, el italiano que firmaba todo el mundo, alguien le dijo, no, tienes que ver a este muchacho es un tremendo pelotón. Entonces él empieza a averiguar y no encuentra nada. Entonces le dice, el Merito Acosta, que era otro personaje de la historia de Cuba, porque fue dueño de un equipo antes que los Sugar Kings. El equipo que los Sugar Kings se convirtieron en Sugar Kings, anteriormente se llamaban los Havana Cubans, que fue un equipo que hubo que romper.
Buenas noches, sí. Es Danielito ahora, ¿cómo estás?
Danielito, ¿cómo tú estás? Oh, esto es 2-1, estamos en especial. Hoy. ¿Cómo tú estás?
Todo bien, gracias a Dios, ¿cómo está usted?
Bien, pero Fidelito sí en la línea o no.
Bueno, ahora mismo tuvo que resolver una situación.
Okay,
y estoy yo aquí, pero él viene para acá ahora nada más.
Ah, perfecto. Y Antonio pues lo escogen sin jugar pelota. Fueron ahí a una finca donde él estaba, y cuando lo vieron batear, y era un juego de domingo. Y Tony, o sea, esta historia de Tony la ha hecho muchas veces, de que ellos jugaban los domingos, el equipo con su padre, pero en una finca, y ahí y lo que vieron, ahí fue donde lo firmaron. O sea, que ese es algo.
Dice mi papá que está ahí escuchándote.
Ah, perfecto, perfecto, perfecto.
Oye, yo te quería decir que estaba leyendo Cuéntame. Ahora un poco de noticias de las grandes ligas, que vi un poquito de esperanza, ¿no?, con nuestros Yankees, viendo como era un artículo donde mencionaban las tres contrataciones que pueden hacer los Yankees para salvar una temporada baja espantosa. Y ponían unas opciones que para mí son bastante llamativas y bastante buenas, y de verdad que sí salvarían a los Yankees, y ojalá se dé. Una de ellas era la búsqueda de un jardinero, y ponían Correcto. Varias opciones muy llamativas: Kevin Pillar, Kyle Schwarber, Michael Conforto, y el que para mí es mi favorito a ser contratado, y ojalá fuera contratado, que es Nick Castellanos. La otra era en el campo corto, a decidirse por Carlos Correa o Trevor Story. Y la otra era tomar la decisión definitiva de un primera base, si se quedan con Anthony Rizzo o si salir a buscar a Matt Olson.
Bueno, mira, Matt Olson, para que tengas una idea, los Yankees de Nueva York, aparte, y ahora no, en lo que es la temporada, fuera de temporada, estamos hablando de que como están en Nueva York, pues generan una cantidad de noticias increíbles, y los Yankees mismos les encanta eso, aunque sea mentira, aunque sea verdad, aunque sea rumor, el problema es estar en el bombo. Y entonces, pero la más constante de todas es la que tú has dicho. Matt Olson, que yo creo que sería una gran firma. Fíjate, yo creo que Matt Olson fuera mejor firma inclusive que Freddie Freeman. ¿Por qué? Porque es más joven.
Yo también coincido contigo.
Porque es más joven. ¿Ok?
Sí.
Se habla de Conforto porque te voy a explicar por qué. Porque Conforto jugó en los Mets y ya está acostumbrado a jugar en el mercado neoyorquino, que yo no me canso de explicar, y no digo esto, jugar en Nueva York es muy difícil, muy difícil, muy difícil. Cuando tú eres estrella, te quieren hasta más no poder, pero cuando no les gusta, te hacen la vida un yogur, te hacen la vida, pero te llevan al final. Y Conforto jugó en los Mets, por lo tanto conoce esa audiencia, ¿tú me entiendes? No es lo mismo jugar en un lugar donde tú no tengas presión, yo no estoy diciendo que sea malo, entonces no es lo mismo presión que no en un lugar donde tú tengas que responderle. Y te voy a dar un ejemplo. Cuando los Yankees vienen a jugar aquí, por ejemplo, los Marlins juegan, y después del juego, y no estoy hablando ahora de la pandemia, cuando sea anteriormente a la pandemia, tú te encuentras de que cuando se acaba el juego, vamos allí tal vez 12 reporteros. Y tal vez esos 12, 6 hacen preguntas, ¿correcto? Ok. Cuando los Yankees vienen aquí a Miami, fíjate lo que te digo, no te estoy engañando, hay más de 40 a 50 reporteros. Fíjate eso. Tú te imaginas que tú como manager o como pelotero tienes que enfrentarte todas las noches a 50 o 60 individuos, ¿tú? O sea, eso es una presión extra que se tiene.
Sí, sí.
Y tienes que conocerla. Si no la conoces, está muy, pero muy, muy mal. Y es ahí donde
mira,
yo
creo. En cuanto a esto que tú decías, te voy a decir algo. Si hay un pelotero, yo a Pepe le estuve dando en su momento, no sé si habrás escuchado algo de cuando esos programas que estuve hablando sobre ese tema, le di a Pepe una lista de, para mí, todo el que debería salir de la institución de los Yankees y el salario que estaban cobrando, cuánto de masa salarial se liberaría si salieran todos esos que yo di en esa lista. Y bueno, y con cuánto dinero se podría más o menos contratar a los peloteros que hacen falta y que necesita el equipo. Y en toda esa lista hay un pelotero que ahora mismo creo que es uno de los que está en la rampa de salida de los Yankees, y es el que más me dolería soltar a mí, te lo digo de corazón, porque es un pelotero. Ese sí es un señor pelotero de los pies a la cabeza, y lo demostró en lo poquito que ha estado con los Yankees, y es Anthony Rizzo. Me encanta ese pelotero. Uf. Y tuvo muy buen momento desde que llegó a los Yankees. Parecía que hubiera jugado toda la vida con los Yankees, y me dolería muchísimo que se fuera. Lo que pasa es que si me dices que quien viene es Matt Olson, bueno, pues...
Por eso, yo creo... Mira, los Yankees no han firmado todavía a Rizzo, y yo creo que es porque están esperando a Matt Olson.
Sí, sí.
Si ellos pueden firmar a Matt Olson, y estoy de acuerdo contigo, yo creo que Rizzo nos ayudó a ganar juegos, no con el bate, con el guante. Ganó un par de juegos con el guante, de que si no hace la jugada esa, no. Yo me acuerdo que un juego contra Boston, le tiraron tres tiros malísimos y lo sacó de out. Porque no jugó primera. Hoy en día las grandes ligas te ponen a alguien que no jugó primera. Eso no es tan fácil. No, eso no... No es tan fácil. Óyeme, no se vayan de la línea, no que no están, porque después cuando vengamos a la segunda mitad, también voy a seguir con ustedes. Ah, bueno, mira, ya estoy viendo la música. No se vayan porque ya regresamos, señores.
Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte.
El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Póngale 10 pesos de multa a Tres Patines por tomarle el pelo al señor juez.
Vaya hombre, ya era tiempo.
Y otros 10 a Rudecindo por decir que ya era tiempo.
Gracias.
De nada.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice muy buena suerte, amigos.
Y bueno, pues regresamos aquí al Duro y Sin Guantes, señores. Estamos en una segunda parte, un programa muy movido. Tenemos allá desde Cuba a Fidelito y a su hijo Danielito. Pero vamos ahora, antes de seguir la conversación con ellos, vamos a hablar un poco de lo que está pasando en el mundo de las canchas, lo que está pasando en el baloncesto. Ayer hubieron pocos juegos. El equipo de que en este momento yo creo que si se acabara, había que contar con ellos. El equipo de Brooklyn le gana 102-99 al equipo de Dallas. Dallas, mucho bla, 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 pero no, en mi opinión, no acaba de cuajar. Sí, yo sé que tiene grandes jugadores, pero esto es supuesto ganar esta liga. Y si no van a ganar la liga, tienen que estar ahí, pero bien, bien, bien cerca. Y honestamente, no han lucido así. Tal es que han perdido juegos bastante, bastante pobres. Y anoche no fue la excepción, a pesar de que anoche yo le voy, como dicen, le voy a dar un pase por la sencilla razón de que perdieron contra el equipo de Durán. Estaban perdiendo, estaban ganando por 17 en su casa y no pudieron mantener esa ventaja. Así que, como decimos nosotros, todavía estamos mirando a ver qué es lo que el equipo de Dallas puede traer. De todas maneras, como les digo, el viernes vamos a tener un mano a mano aquí, señores, pero un mano a mano eso grandísimo entre un servidor y Juan Pendá, porque Juan Pendá sabe baloncesto un mundo. También anoche hubo un juego entre San Antonio y los Knicks. Y los Knicks de Nueva York es un equipo que ha mejorado muchísimo. Tiene un gran entrenador. Y yo les digo la verdad, no tienen esas grandes estrellas. Y sin embargo, están ahí, como decimos nosotros, fajados por los palos. Y el tercer juego de anoche fue el juego clásico. El juego que se puede decir, no sé si sería la rivalidad más grande. Creo que es la rivalidad más grande que existe en el baloncesto. A pesar que los dos equipos han tenido años que uno es tremendo equipo y el otro es malo, pero así toda la rivalidad es tremenda. Y me refiero al equipo de los Celtics de Boston y el equipo de los Lakers de Los Ángeles. Es una rivalidad donde los dos equipos han tenido grandes figuras. El equipo de Boston con Russell, Bill Russell y Havlicek, que en los 60 en los 70 con Cowens, en los 80 con Larry Bird, después cuando ganaron con Kevin Garnett en el nuevo siglo. Entonces te vas para los Lakers tenían a Will Chamberlain y tienen al hombre que es la figura de un baloncesto, que es Jerry West. Después vino Magic Johnson, después vino Kobe Bryant y ahora está LeBron James. Por la noche, los Lakers pues le ganaron al equipo de Boston. Y es una rivalidad, porque ganaron, y le ganaron bien, ¿eh? Le ganaron bien porque le ganaron, creo que fue como por, no, le ganaron 5 puntos, pero yo me había equivocado. En la tabla de posiciones, tenemos que en la conferencia del este, que es donde está Miami Heat, Brooklyn está en primer lugar, Chicago, que con una marca de 17-7, los Toros de Chicago están en segundo lugar con una marca de 17-8, en tercero Milwaukee, que fueron los campeones del año pasado, con Giannis Antetokounmpo, el griego maravilloso, y en cuarto lugar, los Miami Heat. Los Miami Heat están 14 victorias, 11 derrotas, han perdido los últimos dos partidos, y así todos están, han avanzado. ¿Por qué? Porque los otros equipos han bajado. Me tiene sorprendido el equipo de Filadelfia, que está supuesto a ser bueno, pero en fin, estamos, no hemos llegado ni siquiera, ahora en este momento estamos, yo diría que en un cuarto, como un cuarto de temporada más o menos. Cuando brincamos a la conferencia del oeste, hay dos equipos que están unidos, y es Golden State, con el gran Stephen Curry, que está teniendo un año increíble, 24, pero también 24 está el equipo de los Soles de Phoenix, que fueron los que fueron a la final el año pasado y por poco la ganan. En tercer lugar está el equipo de Utah, con 16-7, en cuarto lugar con 14 victorias y 10 derrotas, los Osos de Memphis, los Clippers de Los Ángeles en quinto lugar y Los Ángeles Lakers, los dos están 5-6, pero tienen el mismo récord. Así que la liga está bastante pareja, pero yo creo que en este momento los equipos de Golden State, Phoenix, y a quien yo le pusiera mi dinero, a los Brooklyn Nets, yo creo que es la distancia, como dicen, distancia y categoría. Y esta noche, hay varios juegos, hay muchos juegos esta noche, pero el juego que más interesa aquí en Miami está por comenzar, que es el partido entre Miami Heat, 14-11, frente al equipo de Milwaukee, el equipo del griego maravilloso. Así que eso es lo que tenemos en el baloncesto. Y bueno, pues vamos a regresar con el pan nuestro de cada día, que es la pelota. Y bueno, tenemos en línea desde Cuba a Danielito y a Fidelito. O sea que tenemos, óigame, esto es como, Berta, como dicen ahí, es una oferta, dos por uno.
Sí, aquí estoy, Chambi. Y mira, te quisiera también cuéntame. Decir algo de NBA.
Cuéntame.
Bueno, pues, resaltar así algunos nombres de cositas que han estado haciendo muy bien en la NBA. Primero decirte que LeBron James, en los últimos 5 partidos, en 4 ha anotado 30 o más puntos, y se está viendo poco a poco como está cogiendo su aire LeBron otra vez, que al comenzar esta temporada no había empezado muy bien. Incluso no recuerdo quién fue un jugador importante de la NBA, ahora no recuerdo quién fue, que dijo que era la primera vez en su vida que veía a LeBron James humano. Bueno, pues ya está cogiendo su forma divina otra vez. Resaltar también a Kevin Durant, que este hombre, los años no pasan por encima de él, y es líder en promedio de puntos por partido con 28,4. Increíble Durant, que parece que verdad no envejece nunca. Y decirte y nombrar a uno de los que para mí es uno de los jugadores más explosivos que tiene la NBA, que es Trae Young, un muchachito que tiene apenas 23 años, que la temporada pasada la rompió en los playoffs y que este año está quinto en promedio de puntos por partido con 26,3. Nada más está por detrás de, ya imagínate, Kevin Durant, Steve Curry, Giannis Antetokounmpo y DeMar DeRozan, que está en un temporadón. Y además de eso, está tercero en asistencias por partido, con 9.4 asistencias por partido, por detrás de la Barba Harden y de un Chris Paul que está encendido este año. Así que lo de Trae Young, de verdad que es para alabar.
No, y cuando tú pones en perspectiva el hecho de que en este momento están en noveno lugar, o sea, si hoy se acabara la temporada, ellos no entrarían en la postemporada, porque tienen 13 victorias y 12 derrotas, están empatados con los Cavaliers de Cleveland y los Celtics de Boston. Pero ahora bien, ese equipo, y te digo, es un equipo de miedo, no de miedo de que vaya a ganar, yo no creo que vaya a ganar, ojo, pero sí que pueden hacer un daño tremendo. Es un equipo,
que saca un susto cualquiera.
Que no sé,
da mucha batalla. Incluso Clint Capela es tercero en rebotes por partido esta temporada también, y está en ese equipo.
Te voy a decir algo, mira. Cuando Clint Capela llegó a ese equipo, fue uno de esos cambios que no se habló. ¿Okay? Fue uno de esos cambios que no se habló. Es un equipo, un individuo que no tiene... No te voy a decir que no tenga luz, pero es un tipo que como lo único que hace es que rebotear. Y tú sabes que todos los deportes, el jugador ofensivo sobresale por el jugador defensivo. Vistoso. Es más vistoso. Pero cuando ese equipo cogió a Capela, le dio un toque totalmente diferente. El problema de ese equipo, hay dos cosas que yo tengo que... Y lo que más me sorprende, y te voy a decir la verdad, yo sabía todo eso que tú estabas diciendo, con excepción de un punto que dijiste que me sorprendió mucho. Y es las casi 10 asistencias que tiene por partido. Yo he visto partidos de ellos, pero yo veo bastante Atlanta es un equipo que juega más o menos en la época, juega más o menos en la hora de nosotros, y los puedo seguir. Yo he visto a este señor darle en la cabeza y en el pecho pase fácil 5 o 6 veces por juego a los jugadores. ¿Qué te estoy diciendo? Que está bueno que los jugadores que están con él no se imaginen que él le vaya a hacer ese pase. ¿Tú me entiendes? Que si se acoplan un poquito más, va a dar un dolor de casa. Mira, y como tú dijiste, hablaste de él, pero ellos tienen ahí dos jugadores, y hemos hablado de Capela, pero Capela, como aquel que dice, es un hombre de una sola dimensión. Sí, anota puntos, porque en la NBA hoy todo el mundo anota puntos, pero mira, ese equipo, y este año no están teniendo el año que se esperaba. No es que estén jugando mal, pero no es lo que se esperaba. Tú estás hablando, mira, ellos tienen un individuo que se llama John Collins. Me encanta John Collins, porque John Collins es el que cubre al mejor jugador del otro equipo. Por lo tanto, sufre mucho porque le caen arriba, ¿tú me entiendes? Tienes un tipo extremadamente explosivo como es Lou Williams. Lou Williams es, si él viene mal, sácalo porque ese día no está bien. Pero si Lou Williams viene bien, que en la gran mayoría de las veces viene bien, cuidado, porque es un individuo que va a hacer daño.
No, este equipo es increíble. Mira, te voy a decir una cosa. Es el único equipo que tiene al menos a un jugador en el top 5 de las 3 principales estadísticas del baloncesto, que son puntos, rebote y asistencia. sea, es el único que tiene a uno de un jugador de sus filas en estas tres estadísticas, en el top 5. Clint Capela sale en el de los rebotes y Trae Young en puntos de asistencia. Es el único que hace, que cumple con ese parámetro, y mira lo mal que está.
Y mira, tienes a Danilo Gallinari, que Danilo Gallinari es otro jugador que tienes que tenerlo, porque es el viejo, es la experiencia, y al mismo tiempo tiene un cujete. Óyame, cuando ese hombre se calienta, tiene al, el, ¿cómo se llama? Yo le digo yugoslavo, porque son de países, a Boganovic, a Bogdan Boganovic, que juega muy duro. Y quién sabe, óyeme, quizás es que el equipo está tratando de armar, no es que esté tratando de armarse, esté tratando de empatarse. Yo no sé si tú me oíste a mí, en una, y yo lo he dicho varias veces, mi equipo es lo Heat, porque vivo aquí y lo sigo. Pero en Miami Heat tiene una cosa buena y tiene una cosa mala. Y la cosa buena es que cuando ellos comienzan la temporada, no hay equipo en la NBA que esté tan preparado como ellos. Olvídate de eso, te lo garantizo. Y cuando tocan el silbato para el primer juego de la temporada, tú puedes estar seguro que el equipo en mejores condiciones físicas, sin ninguna duda, es los Miami Heat. Es el equipo que mejor sincronizado está en lo que es un rompimiento. Es el equipo. Y los otros equipos le van tomando tiempo. Pero al mismo tiempo que eso es bueno para los Heat, cuando la temporada se va poniendo, va entrando en calor, y ya se convierte en adulta, y ya entonces termina, los Miami Heat están cansados. Inclusive ellos no dicen eso de esta manera, pero sí han dicho de que están cambiando, y hemos visto que están descansando a fulano, están descansando, pero desafortunadamente han tenido la lesión de Adebayo, que lo, tú sabes que lo, que lo, que es, que es horrible lo que lo porque no se prepararon para tener personas que rebotearan, personas que dieran el todo por el todo, ¿tú me entiendes? Y ahí es donde yo creo que viene el problema de los Miami Heat. Ellos estamos en cuarto lugar, pero así todo, hoy es un juego.
Nota, están mal, a ver, están en cuarto lugar, pero tienen que admitir que están mal, tienen 4-6 en los últimos 10.
No, no, y si vamos a los últimos 20, yo creo que estamos fácil, 8-12, o 9, como si, sí, como estamos como 8-12, o 7-13 en los últimos 20. Ahora, o sea, y Adebayo no regresa, yo te diría que hasta después del Juego de las Estrellas, y eso va a ser bastante problemático. También quiero mencionar ahora, regresando a la pelota, porque ayer me lo preguntaron. Me dijeron, bueno, Chambi, ahora con el paro laboral. Paro laboral es básicamente para las ligas mayores. Las ligas mayores es los equipos grandes. Las ligas mayores no tienen nada que ver con las sucursales. Y si dentro de esas sucursales hay un pelotero que estuvo en las grandes, o sea, que estuvo en las grandes ligas, sí puedes hacer, no es que vayas a negociar, pero sí puede haber el draft de lo que es el famoso draft de la regla 5. Y en la regla 5 los equipos malos en la regla 5, los equipos malos son los que más o menos tú dices, bueno, están tratando de mejorar o lo que sea. Y no sé si viste los nombres que di de Miami, que no significan nada. La regla 5, la manera que trabaja es que tú le das a cada equipo 24.500 pesos por llevarte los jugadores, que son 24 por 5 son 120, son como 125.000 pesos que se gasta la organización. Entonces, lo que cogieron fue a Charles LeBlanc de la organización de los Texas Rangers. Fue un jugador que lució mucho, pero aparentemente no ha hecho nada porque los Rangers no lo han subido. El lanzador zurdo Robert García de Kansas City, el jugador de cuadro Kobe Vance, que ese sí, de verdad que no sé ni quién es. Un derecho, Luber Arias, de San Diego, que lucía mucho de los lanzadores, esos jóvenes que se suponía que San Diego tenía, pero nada. Y entonces el campo corto, Carlos Santiago, de los Dodgers de Los Ángeles. Eso es lo que escogieron los Marlins. Los Yankees, si no me equivoco, porque lo estuve oyendo, escogieron un pelotero, cogieron a Manny Ramírez, el hijo de Manny Ramírez, un pitcher. Tú sabes, él ha estado en el sistema de los... Perdón, yo pensé, no, este no es el hijo de Manny Ramírez, perdón. Se llama Manny Ramírez igual, pero no, es un lanzador derecho. Tú sabes que, no sé si tú me has oído hablar a mí, yo el problema que tengo con los lanzadores dominicanos en los Yankees de Nueva York es que cuando llegan a la pretemporada, llegan súper gordos. ¿Tú no te has fijado en eso?
¿Cómo? Se dice que
cuando los Yankees de Nueva York, o sea, los lanzadores dominicanos de los Yankees,
llegan a la
pretemporada, llegan gordos, o sea, llegan sobrepeso. No, serio, pero exactamente, es como que se ponen a fiestar, es como se ponen a tomar, es como se ponen a comer allá en Dominicana, una cosa muy sabrosa, pero alguien que no es un pelotero. Entonces hemos visto a través de los años la cantidad de brazos que se han ido. Se fue de Severino, se fue de Pineda, se fue de Nava, si no me equivoco.
Bueno, pero mira, te voy a mencionar a uno que se fue y que para mí no debería haberse ido, y fue Dellin Betances.
Pero Dellin Betances no vive en República Dominicana. ¿Tú me entiendes lo que te estoy diciendo? Como que van para allá, es como si se fueran para Florida. Imagínate si es Baut en su época, se va para Florida, allá lo coge Fidelito y lo malea. Cuando suelta, cuando Baut viene para acá, para Estados Unidos, viene demasiado sobrepeso. Y yo creo que eso es lo que... no sé, también estoy equivocado, ¿no? Pero es como un común denominador.
Bueno, te iba a decir que yo estaba en la página de la MLB hace unos minutos buscando y eso, a ver noticias nuevas, y no pude entrar a ver como tal, pero habían publicado de las últimas noticias así, una eran los 10 mejores momentos en la carrera de Tony Oliva, súper interesante, un video.
Todo el que
quiera verlo, verdad que, bueno, ya sabes, cubano, Salón de la Fama, tremendo.
Una era, y, tú sé, sí. Adelante.
No, que además de eso habían publicado algunas curiosidades así, por ejemplo, habían puesto una lista de peloteros que fueron escogidos en la regla 5 y que triunfaron en las grandes ligas.
Sí, como que no, mira, los Marlins aquí tuvieron uno, ¿te acuerdas de Dan Ugla, aquí,
segunda base?
Fue una segunda base que tuvo, fue muy bueno. En la regla número 5. Tú sabes que en el caso de Tony Oliva, te voy a comentar algo. En el año 73, ya Tony había, su pie, ya había, su rodilla, ya había, le había dado todo lo que le iba a dar. Y entra a colación que empiezan con el bateador designado. Y el primer bateador designado en la historia, Ron Bloomberg, una primera base, y right field, que tenía los gente malísimo, pero bateaba mucho. No tenía posición. Lo pusieron en primera, lo pusieron en los fines. Y ese es, cuando tú vas a la historia, ese es el primer bateador designado. El primer bateador designado latinoamericano es el puertorriqueño Orlando Cepeda. Y más adelante entra Tony Oliva. La razón es muy, muy, muy peculiar, en el sentido de que tú sabes que aquí hay juegos que empiezan a la 1 de la tarde. En aquel momento se jugaban muchos juegos por la tarde. Entonces los Yankees siempre jugaban a la 1 de la tarde, y ahí fue donde cuando vino al bate este señor, ¡boom!, pues fue el primer designado. Ahora bien, después creo que a las 2:30 y así, y Tony creo que jugó a las 3:30 de la tarde, por lo tanto Tony no rompe la barrera del primer bateador designado. Ahora bien, Tony da el primer jonrón que se da como bateador designado.
Bye.
Eso es el primer bateador designado en dar un jonrón, se llamó Tony Oliva. Eso, o sea, para que tenga otra de las curiosidades que hay en él.
No, increíble. No, las grandes ligas de verdad que guardan un montón de curiosidades. Mira, te voy a decir una rápido, sí, que leí el otro día. El jonrón más largo registrado, porque se ha hablado mucho del jonrón más largo de la historia. Se ha hablado mucho de batazos de Mickey Mantle, que dice que eran de más de 600 pies, pero como nada de eso está... nada es oficial, porque cuando aquello no existían las medidas.
Exacto.
Desde que se miden los jonrones, el batazo más largo de la historia de las grandes ligas, lo de un pelotero americano que jugaba con los Atléticos de Oakland, de Hawái, un hawaiano, que hoy en día el hombre de seguridad en un edificio en Hawái de una empresa, y la gente ni lo conoce. La gente a veces pasa y él dice, bueno, yo tengo el jonrón más largo de la historia de la grande liga y la gente ni me conoce, ¿no?
No recuerdo
el nombre, pero sí leí la historia.
Hay cosas que son interesantes. Mira, la pelota...
Y para hablar de curiosidades de cubano, la de Brett Campaneri, cuando jugó
las nueve posiciones
en un partido.
Y aparte de eso, ¿tú sabes que él tuvo un juego en las ligas menores, donde también jugó las nueve posiciones, pero hizo algo también más insólito, pichó a la zurda?
No, es que el récord que aparece de él es ese, sí, que juega a todas las posiciones, y además de eso, lanzó a la derecha a lo derecho y a la zurda a lo zurdo.
Un peloterazo que desafortunadamente... Mira, ese, vuelvo a lo mismo, como te comenté, si entró a Aparicio, no sé por qué no puede entrar... David Concepción, y no sé por qué no puede entrar Brett Campaneri. Yo sé que han habido muchos buenos shortstop cubanos, pero cuando tú tomas, probablemente Campaneri no fue el mejor fildeador, no lo fue. Campaneri no fue el mejor bateador, pero cuando tú tomas todo, Campaneri fue el mejor. ¿Tú me entiendes? Uno de estos días voy a hacer la historia de Campaneri, porque es una historia interesantísima. Él jugó amateur en Cuba, firmó con las grandes ligas y regresó a Cuba, y en Cuba le estaban prohibiendo que saliera de la isla, y bueno, de eso comentaré. Danielito,
en esta posición también aparece por los cubanos el nombre de Leo Cárdenas.
Claro, pero el Cárdenas fue muy bueno, ¿no? Y Soilo Versalles, que fue el primer latinoamericano en llevarse el jugador más valioso de la liga.
Oye, Rey Ordóñez, tres guantes de oro.
Tres guantes de oro. Así que, ahí hemos estado. Jackie Hernández, que fue parte del primer equipo donde todos los peloteros eran de color. Nunca existió eso. Y él estuvo ahí, falleció el año pasado. Danielito, Fidelito.
Y se nos había olvidado otro, Willy Miranda también.
Pero Willy no bateaba, Willy más bien era un gran defensivo, ¿tú me entiendes?
Era un gran defensivo.
Óyeme, creo que no sé si oigo una música por atrás o algo, tal vez tengo, no sé.
No la estoy escuchando tampoco.
Ya la tenemos, desafortunadamente. Óyeme, un millón de gracias por él y tu padre estar aquí en el show. Y bueno, nos vemos. Señores, nos tenemos que marchar. En nombre de Berta Rabal, de todos los productores, nosotros tenemos todos los productores del mundo. Tenemos a Juan Pindá, tenemos... No me han dicho quién teníamos ahora para otra.